Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta.
La tajada del pastel.
El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa.
¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor?
¿Y cuál de ellas te toca a ti?
Bienvenidos a la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan
Marina Gómez Robledo
y yo, Rodrigo Hernández Gallegos.
Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico.
Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada.
Buen provecho.
Estamos en un contexto económico complejo e inestable. Entre la inflación, la guerra en Ucrania, el miedo a una recesión y el comportamiento de los mercados, ya no sabemos en qué y en dónde nos conviene invertir.
Esto repercute en las posibilidades que tenemos como individuos o como familias para progresar.
Acompáñanos de la mano de un experto en economía y finanzas para tener mejores ideas de cómo proteger nuestro patrimonio, incrementarlo, camino a lograr lo que todos queremos y como sociedad nos beneficia. Una mayor movilidad social.
Hola Luis, hola Marina.
Hola Rodrigo, hola Luis.
Gusto saludarlos otra vez. Me gustaría empezar este podcast con la pregunta del millón. ¿A qué se debe la inestabilidad económica actual? ¿A qué nos estamos enfrentando, Luis? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar?
Encantado de saludarlos otra vez, Rodrigo o Marina, en esta tajada del pastel. Haces una pregunta muy importante, Rodrigo. El mundo está en una situación de quiebre, cambio. O sea, va a haber un cambio en las condiciones económicas mundiales. Ya está empezando a suceder. Y ese cambio, por su naturaleza, implica riesgos, incertidumbre, una nueva situación y, por lo tanto, a personas o regiones o sectores que les va a ir menos bien o más bien por el cambio de las circunstancias. Llevamos un número de años importante con lo que en los mercados internacionales de capital se podría nombrar como adicción a la liquidez. O sea, hay una gran liquidez en los mercados internacionales y esa gran liquidez que se exacerbó con el COVID por los problemas económicos que tuvo el COVID en términos de los choques de oferta y luego de demanda, tiene como resultado que ha habido un incremento importante en la tasa de inflación. Y la tasa de inflación más alta de lo que tenemos en los últimos 20, 25 años, o incluso en algunos países más, hasta 40 años, implica un cambio en la posición de liquidez en los mercados internacionales para poder restablecer una tasa de inflación más modesta. Y esa transición a un mundo con menos liquidez va a implicar movimientos importantes en los precios de los activos. Y como hemos dicho en otros episodios, la minusvalía y la plusvalía, que es el cambio en los precios de los activos, es lo que define el rendimiento que estos activos tienen. Y por lo tanto, va a cambiar no solo la composición de los portafolios de inversión, sino que va a tener un impacto importante potencialmente en el valor de esos portafolios.
¿Ya estamos en esta crisis o cuándo va a llegar?
La probabilidad de tener una recesión importante en los próximos 5 años es 100%. Pero hoy en día, en el mes de julio de 2022, todavía no estamos en una recesión. Hay que suponer que las condiciones van a ser más complicadas hacia adelante.
¿Y de qué magnitud va esta recesión? ¿Va a ser como la del 2008? ¿Es algo que no nos hemos enfrentado?
Es una recesión distinta que la de 2008, porque aquí lo que vamos a observar... Hay una diferencia fundamental entre 2008, 2009 y la de hoy en día. Cuando se tuvo lo que se llamó en esa época la Gran Recesión, y hubo un cambio radical en la política monetaria de los países más importantes del mundo para superarla, el porcentaje de deuda sobre PIB de las grandes economías del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, era más o menos 60%. O sea, si tú dividías la deuda del gobierno de Estados Unidos sobre el PIB de Estados Unidos, te daba más o menos 60%. Hoy, en Estados Unidos, el porcentaje de deuda sobre PIB es 125%. Entonces, un incremento en la tasa de interés que implica que te cuesta más honrar los bonos que emitiste, porque tienes que pagar más a los ahorradores por el incremento en el monto de deuda que tienes, impacta mucho más las finanzas públicas que antes, porque tienes mucho más deuda. Entonces, el endeudamiento o sobreendeudamiento de los gobiernos en los últimos años, que se agravó obviamente con el COVID, y el sobreendeudamiento de algunos actores políticos, actores económicos en distintas economías, hacen que el impacto de lo que siga sea más importante que en 2008 y 2009. Entonces, las preguntas son las siguientes. Si no estamos en recesión hoy, ¿cuándo va a llegar? ¿Qué tan profunda va a ser? ¿Y cuánto va a durar? Y la respuesta a esas tres preguntas depende de la intersección entre los retos que se tienen en materia de política monetaria, es decir, de la excesiva liquidez, que se tiene que hacer un poco más pequeña para que ya no sea excesiva, con las dificultades en materia de finanzas públicas, de reducción de déficits de los gobiernos, como una precondición para poder reducir la tasa de inflación. Entonces, la crisis va a ser larga en la medida en la que los problemas del ámbito del monetario, de la liquidez, estén relacionados o contaminen los problemas en materia de finanzas públicas. Si hay poca contaminación, la crisis puede ser profunda pero corta, pero si se combinan las dos, probablemente vaya a ser un poco más larga y un poco más profunda de lo que quisiéramos.
Oye, Luis, a mí me gustaría hablar también un poco de un tema que tocamos en la intro y que me gustaría atender un poco más a detalle y que mencionaste hasta cierto punto en tu primera respuesta. Estamos en un momento de cambios, ¿no? Desde un cambio muy básico en la forma en la que nos comunicamos como seres humanos, hasta un cambio tecnológico que está generando nuevas dinámicas económicas, pasando por un cambio geopolítico y económico. Tenemos un contexto que no habíamos visto en muchísimos años, una guerra en el corazón de Europa, y una alineación, o lo que parece verse como una alineación geopolítica muy distinta a lo que hemos vivido desde el periodo de posguerra. ¿Estas variables cómo afectan o cómo podrían afectar la duración de esta crisis? ¿Podrían agravarla? ¿Hay forma de tener algún tipo de certidumbre de qué es lo que viene? ¿O estos cambios tectónicos, sistémicos a nivel internacional deberían de preocuparnos?
O sea, pueden tener un impacto importante en el comportamiento de las economías en la medida en la que las dificultades en Europa, la guerra en Ucrania siga o se expanda geográficamente y la situación en Asia se convierta en un punto disruptivo y que esos problemas geopolíticos se traduzcan en menores niveles de comercio en el ámbito internacional. O sea, si tú tienes, digamos, una desaceleración de la economía por razones del control de la inflación, el incremento de la tasa de interés, ¿no?, para eliminar la excesiva liquidez, eso puede ser agravado si, además de tener ese problema, hay una reducción en las posibilidades de intercambio por los problemas geopolíticos.
Luis, a mí tu respuesta de que la probabilidad es 100% de que haya recesión en los próximos 5 años me puso la piel de gallina. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro patrimonio ante esta recesión segura que viene?
Bueno, suena muy dramático, pero tampoco hay que sobrecontextualizarlo. O sea, las economías sufren periodos recesivos con cierta frecuencia, ¿no? O sea, hay un ciclo económico que siempre tiene subidas y bajadas. Aquí la pregunta es si vamos a tener un ciclo, digamos, un poco más abrupto, ¿no?, que hay una caída más fuerte y que sea un poquito más prolongada. La probabilidad que sucede es bastante alta, porque estamos en un periodo, en un punto de quiebre, donde va a haber un cambio. Y el cambio que va a haber es que estamos en una situación donde va a haber una necesidad de reducir la excesiva liquidez en los mercados, y la adicción que existe a la excesiva liquidez hace que esa reducción sea potencialmente un poquito más dolorosa. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo esto impacta el valor de activos diferentes. Un activo vale financieramente en la medida en que ese activo prometa generar ingresos en el futuro. Entonces, si tú tienes un papel o que es una promesa de pago, es lo que es un bono, o tienes una fábrica que produce cerveza, si esa fábrica te va a rendir un número importante de ingresos en el futuro, sube el valor de la fábrica. Para el bono o para una acción de una empresa en la bolsa sucede exactamente lo mismo. Esa acción va a valer más en la medida en la que ofrezca ingresos futuros. O un bono, o sea, un bono que te dice este bono va a pagar un cupón, que es el pago anual del bono de tanto, durante tantos años, influye profundamente en el valor del bono. Cuando tienes un cambio significativo en la tasa de interés, la excesiva liquidez hace que las tasas de interés bajen. En Estados Unidos y en Europa, venimos de un periodo donde las tasas de interés han sido cercanas a cero, en algunos países como Alemania incluso negativas, y en Japón también. En México un poco más altas, pero relativamente bajas comparada con la historia. Ahora vamos a tener una situación donde la tasa de interés va a empezar a subir. En Estados Unidos, en los últimos 18 meses, la tasa de interés de los bonos a 10 años ha pasado de estar en 0.5%, o sea, pagaba 0.5% anual, a hoy en día, en el mes de julio de 2022, más o menos 2.8%. Entonces, es un incremento de más de lo que se llamaría 200 puntos base. Y ese es un incremento, digamos, al inicio del quiebre. Entonces, ¿qué sucede cuando se incrementa la tasa de interés? Cuando tú incrementas la tasa de interés de una manera muy importante, vas a privilegiar los activos que producen rendimientos en el relativo corto plazo. O sea, si tú tienes una fábrica que te genera utilidades en el año 1, en el año 2, en el año 3, esa fábrica, el precio de esa fábrica va a ser más alto en la medida en que la tasa de interés sea mayor. Pero si tú tienes una aplicación digital, como mencionaba Rodrigo, que no te genera ingresos por los primeros 10 años, pero tiene una promesa de generarlos en el futuro, a partir del año 15, ¿no? Ese tipo de activos van a tener una minusvalía muy importante, porque al subir la tasa de interés se castiga la promesa de los ingresos futuros alejados en el tiempo. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses es que las acciones de las empresas ligadas al mundo digital que prometen ingresos futuros inciertos algún día alejados en el tiempo han visto caídas muy importantes en el precio de las acciones y minusvalías o rendimientos negativos. Entonces, por eso se ha visto, por ejemplo, caídas muy importantes en las acciones de Netflix, Meta. Entonces, el primer cambio que hay que detectar cuando entremos a una situación distinta de los mercados internacionales es esta. El incremento de la tasa de interés va a tratar mejor a aquellas empresas o aquellas acciones o aquellos bonos que tengan rendimientos más o menos seguros en un plazo relativamente corto, y va a tratar menos bien a empresas o bonos que tengan promesas de ingresos muy lejos en el futuro. Porque la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Entonces, en la medida en la que tú tienes una tasa de interés alta, el futuro lejano vale menos que el futuro cercano, y por lo tanto, las acciones o los bonos o los activos físicos como una fábrica que te generen ingresos más seguros en el corto plazo van a tener una plusvalía, y los activos que generen futuros inciertos en el corto plazo y una promesa de ingresos futuros en el muy largo plazo van a tener una minusvalía.
Para proteger nuestro patrimonio ante esta recesión, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en estos activos a corto plazo?
Bueno, lo más importante y la primera lección en materia de finanzas y de inversión es: tú tienes que pensar en tus proyectos de ahorro e inversión como un portafolio. O sea, no puedes tú hablar solamente de voy a adquirir un activo, una casa, como decía Rodrigo la vez pasada, o voy a adquirir educación para volverme programador, sino que tienes que pensar: yo tengo este conjunto de activos. El conjunto de activos se llama un portafolio. Y entonces, una vez que conoces tú el perfil de riesgo que te permite concluir cuánto riesgo puedes asumir, la siguiente pregunta es: ¿cómo hago para construir un portafolio que me permita diversificar los riesgos que enfrento? Porque si tú tienes nada más un activo, toda tu riqueza va a depender de las fluctuaciones del precio de ese activo. Si tú quieres minimizar los riesgos que enfrentas en el tiempo, necesitas tener no un activo, sino 10 activos. El ideal es tener activos que cuando uno de ellos sube, el otro a lo mejor baja y entonces compensan pérdidas con ganancias para poder diversificar los riesgos que uno enfrenta. La pregunta es que tienes que hacerte tú, ¿qué tipo de riesgos enfrento yo? ¿Y cómo construyo un portafolio de inversión que me permita su diversificación? No es solamente cosa de escoger un tipo de activos, sino un conjunto de ellos para que las fluctuaciones que puedes tener en el corto plazo, una cierta compensación que te permita, no la eliminación, porque los riesgos no se pueden eliminar completamente porque no podemos predecir el futuro, pero sí manejar el nivel de riesgo de tal suerte que puedas sentirte más seguro como inversionista.
Creo que este último concepto que hablas, Luis, el crear un portafolio en el que puedas diversificar tus riesgos, es crucial. Y se me hace que es uno de los elementos más importantes que hay que llevarnos de la conversación del día de hoy.
Sí, yo creo que la mayoría de los que nos escucharon hoy sintieron lo mismo que nosotros, que es un poco de miedo e incertidumbre hacia el futuro. Pero bueno, por eso los invitamos a que sigan en estos episodios para que podamos seguir aprendiendo de los distintos instrumentos financieros donde nos conviene invertir para poder diversificar nuestra cartera.
Sí, parece que afortunadamente es posible y en ciertos casos hasta deseable invertir en contextos de incertidumbre. Y creo que eso, aunque como bien dice Marina, hay incertidumbre, creo que eso son buenas noticias.
Creo que lo más importante es aprender que es mucho más arriesgado no invertir que invertir, pero hacerlo con un buen portafolio. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel.
Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com.
Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana.
Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional.
Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho.
Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.